Queridos amigos, buenos días. Cuando cambian los retos, deben cambiar también nuestras estrategias. Nuestro pueblo ecuatoriano, nuestros pueblos todos en América Latina, estamos enfrentando nuevos retos y necesitamos encontrar nuevas maneras de enfrentar estas nuevas dificultades. Para que podamos entendernos, yo quiero hacer un contraste entre la situación que la vamos a llamar anterior y la nueva situación. Y vamos a ver este tiempo nuevo como un desafío que va a producir héroes, genios y santos. Pero eso cuesta. Nos hemos reunido en tiempo pascual. Qué hermoso es ver a Cristo vestido de gloria, luminoso, majestuoso. Pero hay un precio que tuvo que pagarse y ese precio ha quedado marcado para siempre en la carne del Señor. Él no ha querido borrar las señales de la cruz en su cuerpo glorificado. Al apóstol Tomás le muestra las llagas. Cristo no ha borrado las señales de la cruz. ¿Por qué ha querido dejarlas? Para que nosotros sepamos que ese es también nuestro camino. Para que sepamos que a la gloria se llega a través del padecer, a través del esfuerzo, a través del dolor, pero que hay un puente que une a ese dolor con esa gloria. Y eso no cambió en Cristo, ni cambiará jamás. Ese puente es el amor. Entonces, nosotros, como evangelizadores y como catequistas, llenos de ese mismo amor, queremos atravesar un tiempo difícil. Queremos llevar vida, vida de Dios a nuestra gente. Y eso significa que al final del proceso, un proceso que muchos no alcanzaremos a ver completo, al final habrá un número de héroes, de genios y de santos. Héroes por su generosidad, genios por la sabiduría que viene de lo alto, pero sobre todo santos por la unión con el Dios que nos amó hasta el extremo y que dejó las huellas de la cruz en el cuerpo glorificado de su Hijo. Hablemos del modelo anterior, la situación anterior y la situación nueva. Tomemos conciencia a todos, pero especialmente los más jóvenes, de cuál es el tamaño del ataque que está viviendo y que va a vivir la fe cristiana y la vida cristiana en su conjunto en todos nuestros pueblos. Las noticias se parecen mucho en Uruguay, en México, en Bolivia, en República Dominicana, en Ecuador, en Canadá, en España. Hay un mismo proceso que se está viviendo en todo el mundo. Ese proceso va saliendo en las noticias poco a poco. Tú y yo sabemos de qué estamos hablando. La trivialización de la sexualidad, la banalización de la familia. El matrimonio se vuelve un contrato basura. Sabemos de qué estamos hablando. La liberalización del aborto. Sabemos de qué estamos hablando. Matrimonio gay y todo aquello que convierta al ser humano en un individuo, y eso significa ser aislado, aislado de los demás, adicto a su placer y a sus dependencias, a sus esclavitudes y por consiguiente fácil de gobernar, fácil de manipular. El objetivo de la trivialización del sexo, la banalización de la familia y la siembra persistente de adicciones individualistas es uno solo: desconectarnos del tejido social para convertirnos en perpetuos y dóciles consumidores de lo que nos ofrezca el mercado, de lo que nos ofrezca el Estado, de lo que nos ofrezca el partido. Muchos no se han dado cuenta de las dimensiones de este reto y creen que las cosas se pueden seguir manejando más o menos como se estaban haciendo antes. ¿Cómo era ese antes? Era una sociedad mayoritariamente cristiana y católica, con familias que marcaban los ritmos de la vida con los ritmos de la fe. La familia tradicional, la familia de antes, aunque siempre ha habido pecado, no estamos canonizando a nadie, pero la familia de antes marcaba el calendario con las fiestas de la fe, marcaba las horas del día con las oraciones, marcaba los ritmos de la vida con el templo, el matrimonio, las exequias, los funerales, los bautismos, la confirmación, eran los acontecimientos fundamentales dentro de la familia cristiana. La situación ha cambiado de muchas maneras. Nos vamos encontrando con una situación nueva en la cual el cristiano de repente siente que su opinión no vale nada. Es un contraste muy fuerte y hay gente que no se está enterando, no se está dando cuenta. Es gravísimo no darse cuenta. Es gravísimo entrar en este torbellino sin abrir los ojos. Y quienes necesitamos que abran más los ojos son los catequistas, ustedes y sobre todo los catequistas jóvenes, porque son ellos los primeros que recibirán el ataque de estas nuevas propuestas. ¿A qué llamo yo encontrarse en una situación de minoría? Lo llamo a esa extraña sensación que muchos jóvenes tienen de no poder presentar su fe sin ser marginados, ridiculizados, excluidos. Poco a poco, de una manera sistemática, pero hay gente que no se entera y que no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Poco a poco hay palabras que van quedando proscritas. Tal vez la primera palabra que cayó como víctima de ese ataque semántico fue la palabra virginidad. Virgen al matrimonio da risa, parece imposible, parece impracticable. Jóvenes, vírgenes, déjame reírme. Ha sido objeto de ridículo. Y muchos, y muchas familias también, se han dejado ganar, han entregado las armas, de modo que hay padres de familia que con una mirada resignada dicen: pues mi hija se fue con el novio que tiene ahora, indicando que es uno de una larga lista, se fue con el novio que tiene ahora para un fin de semana a la sierra. Pero usted sabe que como ahora los noviazgos son así, y lo dice con una sonrisa resignada y de derrota. Hemos entregado esa palabra, una palabra que fue sagrada para nuestros abuelos hasta el extremo del fanatismo. Hemos entregado la palabra virginidad. Parece ridículo, parece imposible, parece inútil. Esa palabra ha muerto. Y mucho antes de que hubiera gente que hablara de matrimonio entre personas del mismo sexo, mucho antes de eso, la palabra matrimonio empezó a ser atacada. En mi país y en muchos otros sitios he escuchado expresiones como esta: padre, pero es que ahora los matrimonios son desechables. Y eso se dice con la misma sonrisa que antes se utilizaba para burlarse de la virginidad. El matrimonio es desechable. Y los niños y los jóvenes escuchan esas frases y mentalmente se preparan. Y se preparan en su corazón para que también su matrimonio sea desechable. Y entonces, cuando están celebrando su boda, ya están preparando su divorcio. Alrededor de ellos, un coro de cómplices que se llaman la televisión, internet y sobre todo la legislación estatal, apoya de manera irrestricta ese espectáculo grotesco en el cual el adulterio, en el cual el odio, la falta de perdón se convierten en la norma. Muy pronto el matrimonio pasa a ser un objeto de consumo inmediato y de desecho inmediato. Por supuesto, si el matrimonio ya está así degradado, si la palabra matrimonio ya no evoca el santuario que da origen a una familia, sino que el matrimonio es simplemente un capítulo en la vida de una persona, capítulo entre muchos capítulos, Y si el matrimonio simplemente significa la presencia pública de cuál es la persona que yo prefiero por ahora, entonces el matrimonio lo hemos dejado degradar a la condición de simplemente un contrato para tener intimidad. Y como la intimidad sexual se convierte en la definición misma de ese contrato banal llamado matrimonio, como la intimidad y el disfrute entre adultos se convierten en el punto central, pues ¿qué importa si eso sucede con hombre, mujer, animal o cosa? Ya no importa. Una vez que el protagonismo lo tiene únicamente el deleite, la intimidad y la satisfacción egoísta, ya no interesa, realmente no interesa con quién se tenga esa intimidad, porque ya no es intimidad. En realidad, ya no es la donación de una vida, sino que es un episodio de satisfacción egoísta. A raíz de esta erosión de la familia, a raíz de esta erosión de la afectividad humana, poco a poco se ha ido gestando una situación que en un retiro reciente he querido llamar naufragio. ¿Por qué la iglesia, amados hermanos, por qué la iglesia es obstinada? Y cuando digo iglesia, estoy pensando en ti. Estoy pensando en que tú seas de los obstinados. Óyeme lo que te estoy diciendo. Jesús te necesita obstinado, por supuesto, obstinado en lo que es valioso, bueno, permanente y santo. Pero Jesús te necesita obstinado. Porque si tú no eres obstinado en el bien, vamos todos a sucumbir a los que son obstinados en el mal. Uno de los graves problemas en nuestra sociedad ecuatoriana, pero podría decir lo mismo de la sociedad paraguaya, a la que visito por lo menos una vez al año, de la sociedad boliviana, a donde voy una o dos veces al año, de la sociedad hispana en Estados Unidos, donde voy tres o cuatro veces al año, de la sociedad colombiana donde vivo. Uno de los problemas es que los que tienen la agenda perversa, vamos a llamar los malos, son profesionales, y los buenos somos aficionados. Y tú sabes lo que sucede en el fútbol cuando pones un partido entre un equipo profesional y un equipo aficionado. Tú sabes lo que sucede. Entonces, te necesito, Jesús te necesita, obstinado en el bien. Acuérdense, sobre todo los jóvenes, que son los que van a tener la lucha más dura. Mire, yo me estoy acercando ya a una edad que cuando yo era niño me parecía una edad decrépita. Estoy llegando a los 50 años de edad. Dios santo, Dios santo. Pero algunos de ustedes tienen 20 años o menos. ¿Quieren levantar la mano los que tienen 20 años o menos, por favor? No dije que abrieran la boca. 20 años o menos. Levanten la mano, pueden bajarla, y levanten la mano los que tienen entre 20 y 30 años de edad, por favor. Es curioso, Guayaquil, uno le dice levanta la mano y la persona habla. No sé por qué sucede eso. Personas que tienen entre 30 y 40 años, ahí puedes ver, déjenme decirles, una persona que tiene 20 años de edad, en las condiciones de salud que cada vez mejoran en nuestros países, tiene una altísima probabilidad de superar los 80 años de edad. Altísima. Eso significa que algunos de los que están aquí van a llegar al año 2080 y 2090. Y algunos de los que están aquí, aunque estarán muy debilitados, verán llegar el siglo 22 y están hoy aquí. Hoy están aquí. Entonces, amados catequistas, prepárense para un combate largo. Esto es largo. Porque de lo que se trata no es simplemente de comunicar unos contenidos. La catequesis antes se veía como una prolongación o reemplazo de la clase de religión. Y el propósito principal del catequista en aquella época era simplemente asegurar unos contenidos que pudieran ser recitados de memoria. Había catecismos organizados en preguntas y respuestas. Nuestros queridos jesuitas que hoy nos hospedan en este coliseo fueron grandes maestros en la confección de esos catecismos. El catecismo de Ripalda, el catecismo de Astete, del padre Astete, pertenecen a esa época. Preguntas y respuestas. ¿Eres cristiano? Y el niño debía aprender la respuesta. Sí, por gracia de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano quiere decir hombre de Cristo. ¿Y por qué dices que eres de Cristo? Porque Cristo, con su muerte y resurrección, y por el sacramento del bautismo, me ha unido a su vida, a su muerte y a su gloria. Ese tipo de respuestas. Por supuesto, esas respuestas siguen siendo válidas. Y uno de los desafíos de la catequesis es mantener muy clara la dimensión doctrinal. No la podemos dejar perder. Pero en aquella época, la catequesis parecía limitarse a compartir, o mejor, a implantar unos contenidos como quien planta en un jardín. Pero ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos si el catequista tiene que hablar del matrimonio y el niño que le está oyendo no sabe en su experiencia real lo que es el matrimonio? ¿Qué hacemos si el catequista tiene que hablar del perdón que Cristo ha traído con su cruz y el niño o la niña escucha un lenguaje de odio a través de la televisión, escucha un lenguaje de división y de rabia en el mundo de la política y escucha un lenguaje de insultos y descalificaciones en la propia casa? ¿Qué hacemos para hablar de la santidad de Jesucristo en su presencia eucarística bendita, cuando el mundo le repite una y otra vez que todas las religiones son iguales y que todo da lo mismo? Por eso, una de las características de la nueva situación es que tanto el catequista como los catequizados tenemos que acostumbrarnos a eso que el Papa Juan Pablo II repitió en tantas jornadas mundiales de la juventud. Acostumbraos, acostúmbrense a vivir en contravía, en contracorriente. La nueva catequesis tiene que preparar a los niños y a los jóvenes para ser animales en vía de extinción, para ser, como se dice en algunos países, bichos raros. Hay que preparar a esos niños para que crean en cosas que muchos de sus compañeros de colegio no creen. Hay que preparar a esas niñas para que valoren su corazón y su cuerpo como no lo valora ninguna de sus amiguitas. Hay que preparar a esos papás para que estén listos a vibrar en la misma frecuencia de la catequesis, de manera que no suceda que lo que escuchan en una reunión de catequesis se pierde en la próxima reunión de familia. Resumen de esta parte. Había una situación anterior, una sociedad que de muchas maneras se llamaba cristiana y que reconocía los ritmos del año, de la semana, del día en torno a la fe. De esa situación hemos pasado al otro extremo, o estamos pasando, estamos llegando al otro extremo. Y el otro extremo es una sociedad que quiere con ansiedad, que quiere con urgencia arrancarse la ropa de cristiana y vestirse de lo que sea. Es decir, da lo mismo ser budista, Hare Krishna, ateo o lo que sea. Y en esa nueva condición, tanto el catequista como los catequizados necesitan prepararse para vivir en una especie de combate permanente. En resumen, mientras que los valores reconocidos de la sociedad eran aliados del catequista antes, en la nueva condición, los valores, por lo menos algunos, muchos de los principales valores, que ahora serán valores entre comillas, de esta sociedad que está surgiendo, van en contra de la catequesis y en contra del catecismo. Antes, la sociedad era aliada del catequista. La nueva situación es, la sociedad no solo no es aliada del catequista, sino que en muchos sentidos desdibuja, ridiculiza o pretende neutralizar el mensaje de nuestra evangelización. ¿Cómo abordar ese nuevo mundo en el que estamos entrando? No nos podemos ir. No funciona. No nos podemos ir. No podemos abrir una colonia de cristianos puros en Marte o en la Luna. No nos podemos ir. Hay gente que cree que uno se puede mudar a una situación perfecta. Y eso se llama espíritu de secta. Se produce un espíritu de secta en una sociedad tan secularizada como es la sociedad inglesa. Prosperan comunidades de lo que se llaman judíos ultraortodoxos. Ellos no leen sino ciertos libros, no van sino a ciertos lugares, no se casan sino entre ellos y por supuesto desprecian al resto de la sociedad. No funciona, a largo plazo no funciona, y sobre todo, aunque funcionara, es una gravísima desobediencia al mandato de Jesús. Id y evangelizad a todas las naciones. El cristiano no ha sido renovado por la gracia bautismal, bañado por la sangre de Cristo y alimentado con el cuerpo vivo del Señor resucitado para meterse en una prisión de miedo. Por eso, dice aquí, ¿qué dice? ¿Quieren decirlo más fuerte para que quede bien grabado? No sirve refugiarse en un espíritu de secta y creer que nosotros somos los únicos buenos o los únicos perfectos. Eso es contrario a Pentecostés. Eso es contrario al mandato del resucitado. Óiganme bien esto. No nos vamos a encerrar y no vamos a permitir que nos encierren. No nos vamos a encerrar por el miedo y no vamos a permitir que nos encierren a través de una mentalidad secularista que quiere reducir la religión a un evento privado. ¿Cuántos gobiernos quisieran que la iglesia y que la fe se quedaran encerradas en las sacristías, aprisionadas en los templos, acomplejadas, de modo que se pudieran ahogar y asfixiar en sus propias nubes de incienso? Eso quisieran muchos, pero nosotros hemos recibido un mandato diferente. Y el mandato que hemos recibido es, hay que anunciar el Evangelio, no solamente a todas las naciones, sino a toda la creación. Entonces, las calles, las avenidas, los campos, las veredas, tienen que enterarse que Jesús está vivo. Tienen que enterarse. Hermanos, hay otros que con una cierta motivación espiritual y supuestos mensajes o revelaciones privadas, aguantan esta mala hora como aquel a quien lo pilló el aguacero por la calle. Y lo único que hace es arrugar la frente y decir, me faltan apenas 5 cuadras para llegar a mi casa, me mojo un poco, camino rápido y ya casi llego. Hay gente que piensa que esta mala hora en que se vuelve prácticamente un mandato pecar, casi se vuelve un mandato pecar. Hay algunos que creen que esta mala hora ya casi va a pasar, que ese asunto de arrugar un poquito la frente, aguantar, y ya vendrá el gran triunfo. Y algunos asocian esto con un mensaje milenarista, milenarista. La espiritualidad milenarista es la que cree que va a suceder una gran conmoción en el mundo entero y vendrán señales impresionantes, por ejemplo, 3 días de oscuridad y luego un gran aviso y grandes cosas en todo el mundo y una gran parte de la población desaparecerá y eso será lo peor del aguacero. Pero cuando pase lo peor del aguacero, entonces quedará como una semilla nueva y esa será gente que amará a la Santísima Virgen, que vivirá los mandamientos y entonces ahí vendrá una nueva época. Eso hay gente que lo cree. Hermanos, si les hablo con mi corazón humano, yo también quisiera eso. Yo también quisiera que algún día pudiéramos ver, no como excepción, sino como regla, a millones de familias llenas de oración y de fervor. Pero les digo una cosa, el milenarismo, apréndase esa palabra si no la conocía, el milenarismo ha sido condenado por el magisterio de la iglesia. Y ponerse uno a esperar que pase pronto el aguacero, ya casi, ya va a explotar todo. Y una vez que todo explote, cuando ya todo haya explotado, entonces es lo que se llama, ¿sabes cómo se llama eso? La espiritualidad del diluvio. O sea, hay gente que está creyendo que esto ya casi va a explotar. Es decir, cuando tenemos tantos abortos, cuando tenemos la exaltación de la degradación de la sexualidad a través de la pornografía y todo lo demás, cuando tenemos tantas guerras que no sabemos si hoy o mañana empieza una guerra nuclear en Corea del Norte, cuando estamos al borde de tantas cosas, ellos creen que es asunto de arrugar un poquito la frente, caminar rápido y ya casi llega la nueva situación. Pues yo les digo, mis hermanos, aunque eso fuera cierto, esa nueva raza, que serían como los sobrevivientes del diluvio, no sería mejor que la raza anterior. Tú te has preguntado, tú que eres catequista, te has preguntado, ¿por qué Dios no ha mandado más diluvios? Y la respuesta es muy sencilla. Porque los diluvios no cambian la naturaleza humana. Si tú acabas con el 98% de la humanidad, eso significa que de cada 1,000 millones quedarían 20 millones. Esa sería como la proporción. Y como en la humanidad hay algo así como 6,000 millones, quiere decir que si se acabara el 98% de la humanidad, toda la humanidad, toda quedaría reducida a unos 120, 130 millones de personas en todo el mundo. En esos 130 millones de personas sigue habiendo egoísmo, sigue habiendo ganas de quedarse con la esposa que es bellísima y súper sensual de mi vecino, de mi amigo, de mi enemigo. En esos 120 millones sigue siendo ventajoso mentir cuando me gusta y cuando me conviene. En esos 120 millones sigue siendo útil robar. En esos 120 millones sigue siendo placentero humillar al otro y verlo como una cucaracha y sentir que mi ego es acariciado. Por favor, hoy, delante de Jesús que nos acompaña en esta asamblea, hoy, hermanos, hoy, dile claramente al Señor que rechazas todo milenarismo. No, hermanos, este no es un asunto de arrugar la frente, encogerse un poco y caminar rápido. El pecado, óyeme esta frase que te puede servir, sobre todo para los que están tomando apuntes, que en lo que he podido contar son como unos 45. Los demás tienen una memoria prodigiosa. La gente nada más mira y graba. Mira esta frase que te puede servir. El pecado nunca viene de visita. El pecado nunca viene de visita. El propósito del pecado siempre es hundir sus patas, uñas y garras en tu carne para quedarse para siempre contigo. Y para siempre significa toda tu vida en esta tierra y toda la eternidad en el infierno. Para eso viene el pecado a tu vida, para que tu vida se vuelva infierno en esta tierra y para que tu infierno se vuelva tu casa en la eternidad. Para eso viene el pecado. Entonces la gente que está esperando que ya casi viene el diluvio, ya casi va a explotar todo, y cuando todo explote vendrá la humanidad nueva. No, Señor. Esa humanidad nueva va a sentir que es agradable drogarse. Esa humanidad nueva va a sentir envidia como nosotros la sentimos a veces. En esa humanidad nueva Los hombres gustarán del cuerpo de las mujeres gustarán de la compañía y del cuerpo de los hombres. En esa humanidad nueva tendremos lo mismo que en esta humanidad vieja. Tendremos una realidad que se llama pecado en todas sus dimensiones. La raíz del pecado no está afuera. No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Es de dentro del corazón, de donde vienen las mentiras, los engaños, las fornicaciones. Es de dentro. Entonces hoy le vas a decir a Jesús: no creo ningún milenarismo, ninguno, ninguno. ¿Significa eso? ¿Está diciendo usted, Padre, que entonces es mentira que triunfará el corazón inmaculado de María? Lejos de mí negar el triunfo del corazón de María, lejos de mí. Porque si hay alguien después de Dios a quien le debo mi vida, mi vocación, mi salud, mi sacerdocio, es la Santísima Virgen María, a la que hay que darle un aplauso. Por supuesto que triunfará el corazón inmaculado de María, por supuesto. Pero el triunfo del corazón inmaculado de María no viene por las bombas de Corea, no viene por los meteoritos de Júpiter. El triunfo del corazón inmaculado de María viene por las lágrimas de la fe, viene por la sangre de los mártires, viene por el sudor de los catequistas que son fieles a su vocación. Por ahí viene el triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? Vamos a mencionar, y con esto terminamos esta primera parte de nuestro encuentro, de nuestro congreso. Vamos a mencionar siete líneas de defensa, siete estrategias, que son estrategias para la evangelización y que, por supuesto, son estrategias para el triunfo del amor divino, estrategias para el triunfo del corazón inmaculado. Porque María se sale con la suya, pero no simplemente con que nosotros nos agachemos y corramos otro poquito. María se sale con la suya si nosotros recorremos el camino que ella recorrió. Y tú sabes que ese es el camino que Jesús recorrió. Y tú sabes a dónde conduce ese camino. Siete estrategias. Qué bueno que ya hay unos más que están tomando sus apuntes. Primera, conectar querigma y catequesis. Conectar querigma y catequesis. Para que todos recordemos, querigma, que se suele escribir con K, y que propiamente en griego bíblico se dice kerygma, pero aquí no estamos para refinarnos demasiado. Kerygma es la presentación gozosa de Cristo muerto y resucitado como posibilidad de vida para aquel que se convierte y tiene fe. Ese es el kerygma. El kerygma no presupone una fe formada. A veces incluso ni siquiera presupone la fe. En un mundo que se está descristianizando, yo no puedo reducir el catecismo a dar unos conocimientos. Lo primero tiene que ser, como hizo San Pablo: presenté ante ustedes el rostro de Cristo y Cristo crucificado. El catequista no puede presumir nada, no puede suponer nada, casi nada, en los que le han sido asignados No lo puede presumir, no lo puede suponer. En estos caminos de Dios, tuve hace un par de años una misión en el sur de España. Nunca creí ver lo que me tocó ver. Jóvenes, no digo yo que se habían olvidado el Padre Nuestro. Nunca lo habían aprendido. Jóvenes, que no es que se les había olvidado trazarse la señal de la cruz. Es que nadie se la había enseñado nunca. España, siglo XXI, nadie le enseñó a esa niña, a esa jovencita, qué es el Padre Nuestro. No sabían qué era eso. No lo podían decir. Entonces, el primer desafío es que nuestra catequesis tiene que tener una fundamentación en la proclamación de Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado, que trae a la existencia humana una transformación completa, la cual es descrita en el Nuevo Testamento como el paso de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Eso quiere decir, como lo comentaba el padre que hacía la introducción, que es indispensable el don de la alegría en nuestra catequesis. Pero una alegría, ojo con esto, una alegría que brota de la Pascua, no es simplemente la alegría de ¡estemos todos alegres! No, es la alegría de que el Señor ha vencido a nuestros enemigos, que son el demonio, la muerte, el pecado, la ignorancia. Entonces el catequista, la catequista, tiene que ser una persona colmada de alegría, pero una alegría que se ve, que se nota y que se huele como fruto de la Pascua. Y desde esa alegría, el anuncio, la presentación de Cristo vivo y glorioso, y desde ahí, la catequesis. Fíjate que en el fondo no es algo tan extraño. Es exactamente lo mismo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, día de Pentecostés. ¿Qué es lo que hace Pedro? Presenta a Cristo vivo, ese a quien vosotros crucificasteis. Dios lo ha resucitado de entre los muertos, según dice el Salmo 2. Eso es querigma. Él vive, Él ha vencido a la muerte, el pecado no lo puede retener, el demonio está vencido. Eso es querigma. Como fruto del querigma nace una comunidad, y esa comunidad necesita ser alimentada. Por eso leemos al final del mismo capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, la didaje. Primero el querigma, anuncio de Cristo, vivo, resucitado, vencedor del pecado, no en abstracto, sino vencedor de mi pecado, vencedor de tu pecado. Por eso el catequista tiene que tener una experiencia muy integral y muy viva, del poder del resucitado. Porque si no, la alegría que tú les vas a dar es la misma alegría que obtienen en una fiesta de reggaetón. Y no es que esté mal una fiesta, creo que una fiesta de reggaetón sí está mal, pero bueno. No es que esté mal una fiesta, es que la fiesta nuestra es porque Satanás ha sido vencido. Es porque la muerte ha sido vencida. Es porque el pecado puede ser superado. Por eso, por ejemplo, en la música, los músicos tienen que tener especial cuidado de que la alegría que le transmiten a la asamblea no sea simplemente la alegría de un ritmo pegajoso. ¿Sí? Yo al fin aprendí ritmo. Mi mamá se burlaba de mí, esto es entre paréntesis. Mi mamá me decía, es que en mi familia yo soy el que nunca aprendí a bailar. Mi mamá me decía, hijo, con todo lo que yo te quiero, tiene más juego de cintura una nevera. Entonces, la alegría de los músicos no puede ser simplemente la alegría del ritmo, la alegría del aplauso, la alegría de la sonrisa o el abrazo. En un partido de fútbol, las niñas que van al estadio y sonríen se ven tan bonitas como en una asamblea carismática. Cuidado con que nuestra alegría tenga solo motivos naturales. El cantante, el predicador, el catequista, tiene que asegurarse en su conciencia de que la alegría y el querigma que transmite tiene como protagonista a Jesús. Y que Él es el protagonista. Eso tiene que quedar claro. Él es el protagonista. Segundo punto. También lo mencionó el padre José Antonio, tu nombre, ¿no? Padre José Antonio lo mencionó. Antes se veía la catequesis como un evento vinculado únicamente a los sacramentos. Unas semanas, si acaso meses, de catequesis presacramental para la primera comunión. En Colombia conocí un sacerdote que se inventó en su parroquia la ceremonia de la segunda comunión. Era la cosa más simpática del mundo. Porque él no permitía que la fiesta de la primera comunión fuera muy grande. Él decía, la gran fiesta tiene que ser para la segunda comunión. Era su manera de recordar a las familias que no todo termina simplemente con que ya la gente se sacó sus fotos y ya tuvieron su fiesta. Tenemos que hacer de la catequesis para primera comunión catequesis para la vida eucarística. Ese sería un nombre mejor. No es catequesis para la primera. Es que el nombre mismo ya está mal. Catequesis para la primera. Como en la primera comunión está donde está esa guitarra y la catequesis es para la primera comunión, llegué a la primera comunión, ya, llegué, se acabó la catequesis. La catequesis debería llamarse, pero estas son opiniones, no es ninguna palabra autorizada. Yo creo que debería llamarse catequesis para la vida eucarística. Aquí empieza la vida eucarística, que me acompañará. ¿Hasta cuándo? No. Estamos llenos de ateos. ¡Hasta el cielo! La Eucaristía me acompaña hasta el cielo, donde por fin podré comulgar plena y perfectamente. ¿Quiénes aquí quieren comulgar en el cielo? Por favor, levantar la mano. Bueno, ya eso me consuela un poco. Hubo incluso varios sacerdotes que levantaron la mano. Está bien eso. Entonces, segundo punto, la catequesis es proceso, es camino. No podemos limitarnos a los sacramentos, porque los sacramentos típicamente en la edad infantil y juvenil son dos, Eucaristía y confirmación. Y eso significa unos meses para la primera comunión, así llamada, y unos meses para la confirmación. Y mucha gente se queda con eso para defender luego su fe toda la vida. ¿Y qué sucede? Que cuando llegan los desafíos serios, como los que estamos viviendo, encontramos unos señores y señoras que tienen 45, que tienen 60 años de edad, pero que tienen 8 meses de catequesis. Yo siempre digo en las reuniones de profesionales, ¿quiénes aquí son abogados? Un poco gente levanta la mano. ¡Los médicos! Bueno, todas las profesiones. A ver, uno de los médicos, usted señor que es médico, ¿cuándo asistió usted por última vez a un congreso de actualización en su rama? Bueno, yo soy médico especialista en vías digestivas. En septiembre del año pasado asistí a un congreso en Houston. Oh, vaya, that's very interesting. Oh, that's right. A ver, ¿y quiénes son aquí abogados? Yo soy abogado. ¿Cuándo asistió usted a algo de su profesión? Bueno, yo estuve en Hanover. Mientras uno se acuerda dónde queda Hanover. Bueno, ¿quiénes aquí son cristianos? Todo el mundo levanta la mano. ¿Cuándo asististe por última vez a un ciclo de actualización en tu fe? ¿Un qué? ¿Tu fe no se actualiza? Están vendiendo, regalando, imponiendo la píldora del día después y tú no sabes ni qué está pasando, no te has enterado. Ni sabes cómo se responde a eso. Ni sabes cuáles son los desafíos. ¿Cómo vamos a responder nosotros si no nos formamos, nos preparamos? Entonces hay que salir de la mentalidad de que la catequesis es un episodio para pasar probablemente, poco a poco, a la convicción de que la catequesis es formación en la vida cristiana y acompaña todas las etapas de la vida cristiana. ¿Cuál es el momento para oír la última catequesis? Es antes de entrar en el último coma. La iglesia no manda que se catequice a la gente en coma. ¿O sí? No, ¿no? No, no manda eso. Ya la gente en coma ya no se catequiza. Hay que contar con que quizás escuchan y por eso se hacen las oraciones y todo aquello, incluyendo la recomendación del alma. Pero catequizados todos, toda la vida. Hay que llegar a eso, porque los desafíos semánticos, políticos, morales, litúrgicos, son constantes. Y hay que tener una formación constante. Llevamos dos, el tema del querigma y el tema del proceso. Agilicemos un poco. La catequesis no puede limitarse a los elementos intelectuales. El tercer punto es catequesis integral. Primer punto, catequesis y querigma. Segundo punto, catequesis como proceso que acompaña la vida. Tercer punto, catequesis integral. Quiere decir que tenemos que renovar nuestra práctica catequética para que no se limite. Por supuesto, no estoy diciendo que elimine, sino que no se limite a los elementos intelectuales. Fortalezcamos la parte doctrinal. Amén, de acuerdo. Tenemos que llegar a eso y mejorarlo y ser precisos, claros en la doctrina. Pero ¿cuáles son los otros elementos propios de la catequesis? Miremos a los antiguos predicadores y grandes santos que se llaman los padres de la iglesia. Para ellos, la catequesis iba unida a una palabra que quizás suena extraña a muchos: mistagogía, que quiere decir el camino de los misterios. Eso quiere decir que para los padres de la iglesia, santos, pastores y doctores de los primeros siglos del cristianismo, así como mi mente se va formando con la predicación, mi corazón, mi alma se va formando con la experiencia de los misterios. Eso quiere decir que la dimensión litúrgica y celebrativa no puede ser únicamente el punto de llegada, sino que va acompañando todo el camino. Donde mejor se nota esto es en la catequesis de adultos para el bautismo. Existe en la iglesia, eso está establecido, lo que se llaman los escrutinios. Son como las fases, los momentos dentro de un proceso. Y esos momentos a menudo iban acompañados de signos, porque la catequesis tiene que ser integral. No son solo conocimientos, son experiencias. No le tengamos miedo a palabras como emoción, sentimiento, son importantes. La catequesis no debe ser sentimental, ni mucho menos sentimentaloide. Pero el sentimiento es importante, porque tú quieres que estas personas, adultos, niños, jóvenes, no solamente sepan de Jesús, sino que lo amen, lo adoren, se mueran por Él. Tú quieres no solamente que ellos sepan de Cristo, sino que con la sola mención del nombre de Jesús, una suave sonrisa de amor y de gracia se dibuje en quienes te escuchan. Y por eso el catequista tiene hoy un desafío muy importante en términos de comunicación, No es solo dar una clase, es comunicar un torrente de vida que finalmente es vida de la Pascua. Cuarto punto. Necesitamos formarnos y formar a nuestra gente para ser minoría. Pero no minoría acomplejada, no minoría escondida, no minoría arrogante, no minoría que desprecia a los demás, como parece que sucedía con los esenios en la época de Cristo. No esa clase de minoría, sino más bien la minoría de la que habla Isaías en lo que se llama Isaías II, la segunda parte de ese libro, concretamente los textos del siervo de Yahvé. Nosotros hemos de vernos como minoría en el sentido de elegidos para servir, elegidos para ser testimonio, elegidos por gracia para ser verdaderos discípulos y siendo verdaderos discípulos, llegar a ser verdaderos misioneros. Eso es ser minoría. Entonces hay que enseñar a las niñas y jovencitas con prudencia y con el lenguaje apropiado, por supuesto. Hay que enseñarles que es un privilegio, una bendición, el hecho de experimentar y vivir en la pureza, en la modestia, en la virginidad hasta el matrimonio, por volver a ese tema que mencionábamos antes. Es necesario que ellas puedan sentir, cuando se descubran extrañas en el grupo de sus amiguitas, ellas puedan sentir, sí, es verdad que soy extraña, entre comillas, pero eso de ser extraña es señal de una bendición que me pone al servicio de los demás, incluyendo los que no creen. Es un reto muy grande, pero muy hermoso. Esta historia que les voy a decir la he contado en otras oportunidades. Estuve en una misión en California. En una sesión larga de confesiones, se acercó una adolescente y me dijo: no es tanto que me quiera confesar, sino que estoy terriblemente confundida. Yo me siento rara. Bueno, traté de escucharla y de ver por qué se sentía así. El resumen es: yo me siento muy extraña porque todas mis amigas ya han tenido novia. ¡Novia! Así como lo estás oyendo. Todas mis amigas ya han tenido novia y yo no. Y yo no tengo ganas de tener novia, me siento rara. Por eso dije antes que el pecado nunca viene de visita. La gente cree, admitamos un poco de pornografía, admitamos que la masturbación no es grave, admitamos que el divorcio hay que concederlo, admitamos, y no nos damos cuenta que nos están llevando al rincón. No nos damos cuenta que nos están aprisionando para luego decir que nuestra mentalidad retrógrada, arcaica, medieval y dinosaurica no tiene ningún sitio en una sociedad moderna propia del siglo XXI. Eso es lo que quieren hacer. Entonces tú tienes que educar a esta gente para que esa niña que se siente rara porque no tiene tendencias bisexuales ni lesbianas, para que ella no solamente recupere la paz con la bendición que ha recibido, sino que para que ella sienta que eso que ha recibido es bendición, que eso es bendición. Y que esa bendición, sin embargo, no le da derecho a tratar con desprecio a nadie, sino que más bien la convierte en servidora del Evangelio de Jesús para otros. Pasemos al quinto punto. Quinto punto. Decíamos que en el modelo antiguo, la familia marcaba el calendario y las horas del día con la fe. Lamentablemente eso se va perdiendo. Pero lo que no podemos perder es la familia. Mi muy querido padre José Antonio y compañeros, que probablemente serán compañeros mártires, Querido Padre José Antonio, necesitamos que nuestros procesos catequéticos involucren más y más a la familia. Porque en mi experiencia pastoral, que se la he oído a otros sacerdotes, casi todo lo que el catequista trata de dejar escrito en el corazón del niño en la catequesis, se lo borran luego en la casa. Es decir, parece que tenemos que dejar de pensar en catequesis de personas y tenemos que buscar caminos para lograr catequesis de familias. Veo algunas religiosas que me alegra mucho. Hoy, por ejemplo, no le hemos dado ningún aplauso a la vida consagrada. Que vivan las religiosas, muchas gracias por estar aquí. Pónganse de pie, por favor, las religiosas, porque hay gente que no ve a las religiosas. Mírelas, mira, ahí están. Las amamos, las queremos. Bueno, muchas comunidades religiosas tenemos colegios, ¿no? ¿Tienen colegios ustedes? Allá las hermanitas, ¿tienen colegios? Nosotros los dominicos tenemos colegios, estamos en un colegio de jesuitas. ¿Sabe lo que nos estamos dando cuenta los religiosos metidos en la educación en todas partes? Lo que acabamos de decir. Si no llegas a la familia, pierdes tu tiempo con el niño. Si no llegas a la familia, pierdes tu tiempo con el niño. Por eso la dimensión familiar es indispensable. Punto número 6, que es muy delicado y que estoy seguro que va a salir luego en las preguntas, porque esto tiene una sesión de preguntas, de diálogo después. Como catequistas, tenemos que vivir y practicar, pero también enseñar a practicar y a vivir lo que se suele llamar activismo, es decir, presencia significativa en el tejido social. ¿Qué es presencia significativa en el tejido social? Es lo que ha sucedido hace un par de semanas en Lima. Varios aquí han sabido de la Marcha por la Vida en Lima. La más grande, creo, que se ha organizado en todos los tiempos. Eso se llama activismo. Es decir, tenemos que aprender a funcionar en los momentos claves como un solo cuerpo. Un pastor, es decir, el que ha recibido de Cristo el encargo de pastorear una porción del pueblo de Dios, eso normalmente lo llamamos obispo, arzobispo. ¿Ustedes conocen al arzobispo de aquí?
Sí.
¿Y lo quieren?
Sí.
¿Pero lo van a querer más?
Sí.
Necesitamos que en el momento en el que nuestros legítimos pastores quieran hacer presencia pública, por ejemplo, llenar las calles, la gente funcione. Porque una de las estrategias de los medios de comunicación, muchos de los cuales son adversos a la enseñanza de la Iglesia, una de las estrategias es esta: presentar la voz de los pastores, es decir, la voz entre comillas de la Iglesia, como si la Iglesia se redujera a sus jerarcas, presentar la voz de los pastores como una voz que únicamente se refiere a un pasado ya vencido, ya remoto, insignificante. Entonces los medios de comunicación son felices de ir donde el señor cardenal en Bogotá, Monseñor Rubén Salazar, y hacerle preguntas bien difíciles. En primer lugar, por el morboso placer de ver si se equivoca o dice algo incoherente. Algo que sea incoherente con la enseñanza misma de la Iglesia. Pero además, para luego presentar lo que dice el señor cardenal como absolutamente desconectado de la realidad que vive la gente. Esta es una de las estrategias de los medios de comunicación. Pero ¿qué haces tú si eres un medio de comunicación y resulta que, como acaba de suceder en Francia, 1.200.000 personas se tiran a la calle, se lanzan a la calle a decir: apoyamos el matrimonio entre hombre y mujer? Esa ya no es la voz del arzobispo de París. Eso ya no lo puede negar el medio de comunicación. De manera que el Express, Le Monde o cualquier periódico tiene que sacar por lo menos una fotico. Así no quieran hacer otra cosa, tienen que sacar aunque sea una foto en la página 13D. Pero tiene que dar cuenta de eso. Eso se llama activismo. Activismo se llama presencia en las redes sociales. Eso se llama activismo. Activismo se llama presencia en los medios de comunicación. Y en eso ustedes, amados laicos, son fundamentales. Porque siempre dicen que si se entrevista a un cura y se va a hablar de matrimonio, hacen dos cosas. En primer lugar, mandan a la reportera más sensual semivestida. Ya esto lo utilizaron con el Papa Juan XXIII hace como 60 años. Eso sucedió con el Papa Juan XXIII. Tanto que él, que tenía muy buen sentido del humor, decía, en esa época no era papa, era nuncio, allá en París. Y decía él, ¿qué cosa tan interesante es París? Cuando entra una modelo semidesnuda, todo el mundo mira al nuncio. Entonces lo primero que hacen es mandar a la reportera semidesnuda. Padre, ¿usted cree que el matrimonio puede seguir adelante a pesar de que haya muchas dificultades y, por ejemplo, pues como ahora hay tanta infidelidad, padre, porque a veces es difícil ser fiel? ¿Usted cree que el matrimonio puede sostenerse? Entonces el padre, sin dejarse desconcentrar, sin perder la concentración en la doctrina de la iglesia, el padre responde, junto con la bendición sacramental hay una gracia que es propia del estado, de los casados, etc. Hace una explicación bien bonita. Además, yo mismo soy testigo de procesos de reconciliación y aunque haya heridas y pecados, debemos partir de la base de que en principio el perdón es posible. Él da una respuesta perfecta. Comenta la reportera, cruzando la pierna para el otro lado. Padre, pero a usted le queda muy fácil decir eso porque como usted no es casado, ese chiste nos lo han hecho miles de veces en todos los países. ¿Sabe cómo se arregla eso? Laicos, formados, preparados, pero más que eso, santos. Necesitamos el testimonio de miles de matrimonios santos que un día se tomen una plaza, que un día hagan una oración en una montaña, que hagan algo. Eso no se arregla. Eso no se arregla con más entrevistas al obispo. Eso no se arregla con más entrevistas al fraile o al monje, porque siempre nos van a decir lo mismo. Como una vez, en una de esas entrevistas, porque a mí también me entrevistan, me decía la reportera, porque siempre es una mujer, padre, yo tengo una curiosidad, yo pensé que me iba a preguntar de la vocación, de la oración, del origen de la orden. Mire lo que me pregunta, padre, yo tengo una curiosidad, y hacen una carita así que me da un arroyo. Padre, tengo una curiosidad, padre, ¿qué se siente no tener suegra? Esa era la gran curiosidad. Yo le respondí, cuéntame tú primero qué se siente haber tenido cuatro. Ahí se acabó la entrevista, eso no lo pasaron. Último punto. La catequesis tiene que ser escuela de santidad. Hace unos años, por la época en la que yo entré a la comunidad, esos son casi 30 años en que yo entré a donde los dominicos, se hizo una encuesta, un estudio sociológico entre catequistas. La pregunta más interesante para mí fue esta: ¿para qué sirve la catequesis? Yo no me acuerdo que ninguno haya respondido. La catequesis sirve para darle santos a Dios y a la iglesia. Y resulta que es para eso. Entonces las respuestas son, ¿para qué sirve la catequesis? Para que los niños puedan hacer la primera comunión. ¿Para qué sirve la catequesis? Para que los muchachos se confirmen. Si te das cuenta, la mentalidad miope que muchas veces tenemos, la catequesis sirve para darle santos a Dios y a la iglesia. O sea que el fruto de la catequesis muy a menudo tiene que ser la pastoral vocacional. De la catequesis, de un proceso catequético serio, tienen que salir cada año decenas de muchachos que golpean a las puertas del seminario de Guayaquil. Eso es lo que tiene que salir. La catequesis es para la santidad. Por favor, consideren ustedes como un fracaso que algunos, han sido catequistas. ¿Cuánto tiempo llevas tú de catequesis? Bueno, a ver si hago cuentas. A ver, empecé con los Macabeos. ¿Cuánto tiempo lleva de catequesis? Llevo 20 años, llevo 15 años, 12 años, 30 años. ¿Cuántas religiosas has sabido tú que hayan salido de tus grupos de catequesis? Religiosas, venga a ver. A ver, hubo una muchacha, pero esa se mató en un accidente. Venga a ver qué otra. No me acuerdo. Eso es grave. La vida consagrada, la vida sacerdotal, debería ser una opción seriamente considerada en todo grupo de catequesis. No quiere decir que no haya santidad en otros caminos, pero es que la iglesia no puede subsistir sin la Eucaristía, y la iglesia no puede subsistir sin la Eucaristía celebrada con santidad, con reverencia, con amor, con fervor, con convicción. Y por eso necesitamos muchos sacerdotes santos, muchos necesitamos. Bueno, hermanos, llegamos al final de este recorrido. Hemos hecho un diagnóstico, hemos comentado un poco cómo era la situación antes, los nuevos desafíos. Es importante darnos cuenta que no sirve esconderse. Es importante que sepamos que tenemos grandes oportunidades para el Evangelio. Y hemos ofrecido también unos 7 puntos de reflexión. Yo no quiero terminar este momento sin dar un saludo más, sin que todos demos un saludo más. A la Santísima Virgen, estrella de la nueva evangelización, pongámonos de pie, por favor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su cariño. Seguimos en nuestro encuentro.